Hechos 2, verso 44, la palabra del Señor dice de esta manera: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vuelvo a repetir, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vamos a inclinar nuestros rostros. Eterno Dios, te damos la honra y la gloria, Señor, por este día que nos has dado. Otro día, Señor, donde tú has puesto el deseo y el anhelo, Señor, de adorarte, de venir a tu casa, Señor, y como un cuerpo de tu Hijo, Señor, un cuerpo de hijos que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, se reúne, Señor, para adorarte y querer aprender más de ti, Señor. Pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu que dirija nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras acciones, Señor Celestial, y que todo lo que hagamos y digamos en este día, Señor, te traiga a ti la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. En esta tarde, hermanos, lo que vamos a estar hablando, el mensaje de hoy se encierra en lo que es el precio de la unidad. Como ustedes saben, estamos hablando todo este año acerca de la unidad. Una vez más, repitiendo el tema o el lema del año, es creciendo raíces de unidad, ¿verdad? Así que la unidad es algo muy importante, ¿verdad? Y tanto que si ustedes vuelven a leer su lectura bíblica, ahí el capítulo el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47, se va a dar cuenta lo grande y lo glorioso que es estar o tener una iglesia unida. La palabra del Señor nos dice que en esa iglesia, dice que estaba ahí describiendo, todos los creyentes eran devotos, dice, ¿verdad? Todos los creyentes, dice, estaban firmes en la enseñanza de los apóstoles. Lo que creían, lo que se les daban, ellos estaban seguros de lo que ellos estaban recibiendo, ¿verdad? Y estaban más bien hambrientos, se puede decir, de esa palabra que ellos estaban recibiendo. Dice también la palabra que estaban juntos, dice, en comunión. O como a mí me gusta decirlo, en común unión, ¿verdad? Común unión. Y esa común unión se llama Jesucristo. Porque es lo que nosotros tenemos todos en común. No serán nuestros estilos, no será nuestra edad, no será nuestra cultura, no será nada. Pero lo que nos une a todos nosotros, el factor común se llama Jesucristo, ¿verdad? Él es nuestro común. Por eso tenemos comunión. Aparte de eso, dice que todos juntos se celebraban, dice, el partimiento del pan. O sea, la remembranza, el recordatorio de ese Cristo que había dado su vida no hace mucho tiempo. No hace mucho tiempo, unos 50 días, unos 2 meses atrás, había sucedido todo el sacrificio, todo lo que sucedió en esa semana de nuestro Señor Jesucristo. Así que todos alrededor de la mesa partían el pan y recordaban esa última cena. Y luego, sobre todo, hermanos, estaban unidos en la unión, en la oración. Unidos en la oración. Déjenme decirle que cuando una iglesia, hermanos, está firme en su enseñanza, viven en comunión, comparten los elementos y están juntos en oración, cosas suceden. Cosas suceden. Se los digo desde el punto de vista pastoral, que, hermanos, tener una iglesia con estos 4 factores, hermanos, sería una iglesia ideal. Una iglesia ideal, ¿por qué? Porque dentro de esa iglesia, se me olvidó aquí, dentro de esa iglesia, hermanos, empezó ahora a verse prodigios, empezó ahora a verse señales que milagrosamente estaban sucediendo. Estaban también, hermanos, todos los creyentes, como decía, juntos, ¿verdad? Pero no solamente juntos, sino que estaban unidos. Un solo sentir, un solo espíritu, un solo mover estaba y se sentía entre toda la hermandad. Entre ellos no había distinción de nada. No había que uno era judío y que uno era griego, que uno era de aquí, de allá, que hablábamos diferentes idiomas. No, hermanos, todos eran iguales, dice. Luego, por lo tanto, entre ellos no había ninguna envidia. No había diferencias, no había de ellos, entre ellos, arrogancias, ¿verdad? Sino que uno se creía más altivo y que el otro no, y que había necesidad, porque eso corrompe, ¿verdad? Corrompe todo lo que es la unidad. En esta primera iglesia, hermanos, que se empezó, hermanos, que el poder del Espíritu Santo se descendió sobre ellos, empezamos a ver todas estas cosas, todas estas gloriosas que empiezan a manifestarse. Se reunieron las necesidades de cada uno de ellos, y no solamente de estos, necesidades emocionales, necesidades financieras. Y dice la palabra de Dios que se reunieron, dice, y se compartían todas estas, las posesiones, las vendían. Y cada uno estaba igual. No dejaban, dice, de reunirse en el templo. Había esa hambre, había ese deseo de realmente estar en el templo los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Así como aquí en Alfa y Omega, gloria a Dios. ¿Quién se rió? ¿Verdad? Así ese anhelo, ese, porque hermanos, ya se lo he dicho muchas veces, no va a llegar al cielo allá, pues, y le diga ya a Jesucristo, pues el pastor nunca nos dijo. No. Yo les digo, yo los estoy preparando para esa eternidad, ¿verdad? Y si hubieran 7 días aquí, deberíamos de estar escuchando palabra de Dios, 7 días deberíamos de estar aquí. Gracias. Ahí después salió, ¿verdad? Pero todas las necesidades, hermano, es que había una sinceridad, ¿verdad? Entre toda esta iglesia, no habían falsedades, ¿verdad? Era como realmente una familia unida, ¿verdad? Comiendo alrededor de una mesa, que para, si ustedes recuerdan, en la cultura judía, estar sentado alrededor de una mesa era solamente para la familia. Era lugar especial, era un lugar donde todos venían y congregaban y compartían los unos a los otros esos alimentos, ¿verdad? Esta iglesia alababa a Dios, adoraba a Dios. ¿Y cómo es que Dios bendecía a esta iglesia? Haciéndola crecer, dice. De vez en cuando, cada vez que había campaña, ¿sí? No, si usted lee su palabra, dice, cada día el Señor iba agregando a la iglesia. ¿Usted puede imaginarse, hermanos, cada día que el Señor le iba agregando? Esta iglesia, hermanos, empezó con 120 personas, ¿verdad? Desde Pentecostés. Empezó ahí 120 personas. Y saliendo de ahí, dice, Pedro predicó y vinieron 3,000. 3,000 en el primer sermón, 3,000, hermanos. Y después, más adelante, un poquito más, el siguiente capítulo, 5,000 personas más. ¡Wow! Gloria a Dios, hermanos. Es que ver esta iglesia, y yo no, como le digo, yo no sé usted, pero yo me imagino, ¿verdad? Cuando estoy leyendo, me estoy imaginando para ver esos retratos, ese tiempo como era ahí. ¿Qué imagen más perfecta de una iglesia y su membresía? Todos en común, todos se gustaban, no había ninguna diferencia, no había ningún pleito, había un solo espíritu, una sola fe, una sola unión entre todos ellos. Igualito como hoy en día, ¿verdad? Lamentablemente no en todas las iglesias es así, ¿verdad? Y es por eso que Dios nos pone en su palabra este mensaje de unidad. Porque tenemos que ser diferentes a todos los demás. No podemos ser como otras iglesias, no podemos ser como otras denominaciones. Dios nos ha enviado a nosotros, a Alfa y Omega, a ser diferente que todos los demás, buscando esa unidad, buscando ese amor, buscando esa dirección de este todo, de este Dios poderoso. Mire, después de los 3 años que Jesucristo estaba ministrando aquí en la tierra, enfrentando varios tipos de maldad y todo tipo de enemigos en todo ese ministerio, esta iglesia es por lo que Jesús dio su vida. Por esto es que Jesús descendió del cielo para buscar y traer al pueblo de Dios a esta unión perfecta. Eso es la iglesia que Él está deseando. Esta es la iglesia que Él está buscando. Una que ore, una que aprenda, uno que conviva, uno que supla necesidades entre uno de nosotros. Una que no haya diferencia entre uno de nosotros. Que lo único que nos reunimos es para adorar, para alabar el nombre glorioso de Dios. ¿A quién no le gustaría estar en una iglesia así? Pero hermanos, qué bonito y qué hermoso fuera si así se hubiera mantenido la iglesia a través de todos los años, ¿verdad? Pero esta unión perfecta, esta unión que estamos hablando aquí, tuvo un gran precio. Regresando, hermanos, unos meses atrás, como les decía, un par de meses atrás, a una escena diferente que estaba sucediendo en Jerusalén, venimos a darnos al punto donde Jesús estaba entrando a Jerusalén sobre un burro. Ese es el domingo que nosotros normalmente le llamamos el Domingo de Ramos, que es hoy. Hoy es el Domingo de Ramos, ¿no? Este domingo es cuando el Señor Jesucristo entró, sentado sobre un burro, entró a la ciudad de Jerusalén para lo que sería después llamado a través de todo el tiempo la Semana de Pasión. ¿Okay? De todo el sufrimiento, de todo lo que sucedió en toda esta semana por nuestro Señor Jesucristo. Estaba a punto de pagar un precio por nosotros. Esto marca el comienzo de esta semana que es comúnmente llamada la Semana de Pasión. O sea, son los últimos 7 días del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Esta entrada, este domingo, ¿verdad? Nosotros le llamamos Domingo de Ramos, ¿no? Muchos de nosotros, hermanos, ya tenemos muchos años en el Evangelio y conocemos de esta semana todo lo que significa y todo lo que viene a formar parte de nuestra fe. Pero hay algunos cristianos nuevos en el camino del Señor que no saben que Domingo de Ramos, ¿eh? Palmeras, burro, ¿qué significa todo eso? ¿Verdad? Nuestro Señor sentado, no saben por qué viene Él cabalgando o subido en un burro, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene significado eso? Y cuando lo leemos así rápidamente porque no hay significado absoluto. Bueno, hermanos, en este día el Señor ha puesto en mi corazón que hablemos un poco de eso. Porque no es simplemente un acto, un hecho de que Él no encontró ningún caballón fuerte, ¿verdad? Uno de esos caballos grandísimos y altos, ¿verdad? Para entrar, sino que encontró un burro y en ese se subió. No, hermanos. El significado del Domingo de Ramos es muy importante para nuestra fe cristiana. Pero primero quiero pedirles o recordarles que en este tiempo, hermanos, en este evento allá en Jerusalén, lo que ocurrió durante este tiempo está lleno de cumplimientos, de profecías y de simbolismos que si nosotros no estamos al tanto de lo que está sucediendo, creemos que es cualquier otra cosa y no. Y es ahí donde nos debemos de detener. ¿Por qué son tan importantes las profecías bíblicas de la muerte de nuestro Señor Jesucristo? En el Antiguo Testamento contiene más de 100 profecías distintas acerca de Jesús. Y es una estimación conservadora, algo buena, ¿verdad? Muchas de esas profecías mesiánicas tratan con su muerte y hay muchas otras más que tratan de su venida y todo su ministerio, ¿verdad? Es una poderosa evidencia de la exactitud de la Biblia y de la inspiración divina que tenía, que tiene. A pesar de que estas profecías fueron escritas por varias diferentes personas hace tantos años atrás, se cumplieron divinamente, al pie de la letra, ¿verdad? Y eso nos da a entender que el autor, quien es Dios, inspiró a varias personas. Él sabía las fechas exactas cuando estas cosas iban a suceder, ¿verdad? Por eso es la inspiración divina. Hoy en este día, hermanos, quiero hablar acerca de tres importantes puntos que podemos ver en estas profecías que sucedieron aquí en la entrada triunfal, ¿verdad? Dele gracias a Dios que no estoy hablando de todas las 100. Bueno, después hablamos tú y yo. Pero solamente quiero destacar por cuestión de tiempo, ¿verdad? Solamente ciertas. Lo que venimos a darnos cuenta, hermanos, es que dentro de esta entrada triunfal vemos el aspecto profético, ¿verdad? De aquí. Y aquí hay tres principales profecías que vinculan directamente a Jesús como el Mesías que estaba esperando. La primera de ellas empieza, obviamente, en el Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 25. ¿Okay? Daniel está recibiendo esta visión de los últimos tiempos, ¿verdad? Y dentro de esta visión que Daniel está recibiendo, recibe esta, dice, en el versículo 21, dice, entiende bien lo siguiente, le dice el ángel a Daniel. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén. ¿Qué fue? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿What? Hermanos, lo que está diciendo aquí, que dice, a partir de cuando se dé la orden de regresar y volver a reconstruir las ciudades de Jerusalén, dice, porque si ustedes recordarán, el pueblo de Israel está allá en cautivo en Babilonia, ¿verdad? El rey Artajerjes, ¿verdad? Ahora está hablando con Nehemías, y Nehemías se le acerca al rey, que era el copero del rey, le viene y le dice, ¿qué te pasa? Le dice el rey a Nehemías, y le dice, pues es que mi pueblo está desiértico, dice, las paredes han sido tumbadas, el templo y todo eso. Entonces el rey le concede a Nehemías a que regrese al pueblo, dice, y empiece la reconstrucción del templo, ¿verdad? A partir de allí, ¡pum!, el reloj profético empezó, ¡pum!, le hace así, el switch, lo encendió. Y dice allí, habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordena la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada del príncipe elegido, ¿verdad? Después de eso habrá 62 semanas. Ahora, en el tiempo profético, hermanos, utilizaban lo que era una semana. Cada día representaba un año. Así que una semana de 7 días son 7 años, ¿no? Entonces, cuando dice allí, habrá 7 semanas, son 7 por 7, ¿no? Que dale 49, es el 49 allá. Y luego dice que habrá después, dice, vendrán otras de 62 semanas, 62 por 7, que son los 434 años. Entonces, hay personas que les gusta todo este tipo de detalles, ¿verdad? Como dije en la mañana, yo no soy de esos. Me gusta el detalle, pero no tanto. Hay algunos que ya contaron los días desde la promulgación hasta cuando entró Jesucristo y encontraron que habían 173.880 días. Alguien los contó. 173.880 días, que si se divide entre los 360 días del calendario judío, se van a dar cuenta que son 483 años. Cuando ponen esos 483 años desde la promulgación, da la casualidad que cayó en el mismo domingo cuando Jesucristo está entrando a Jerusalén. ¿Casualidad? No. ¿Profecía cumplida? Sí. Entonces dice que habrán todo este tiempo, le dice, todo esto es lo que va a suceder, dice, hasta la llegada del príncipe elegido, dice, ¿no? Jesucristo. Luego en Zacarías, esa es una de las profecías cumplidas en la entrada triunfante de nuestro Señor Jesucristo. La segunda que vamos a mencionar se encuentra en Zacarías 9:9, donde dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado sobre un asno, en un pollino, cría de una asna, un burro, un burrito. Entonces, la profecía de Zacarías es cumplida con nuestro Señor Jesucristo, porque vienes montado sobre ella, dice, el justo, el salvador, humilde, dice, es el que viene sentado sobre un asno. Profecía cumplida. Y encontramos en Mateo 21, que es el relato que se está viendo, hermanos, 21 de los versículos 1 al 3, cuando dice, cuando se acercaba a Jerusalén y llegaron a Betfagé, dice, el monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este cargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, respóndanle que el Señor lo necesita pero ya los devolverá. Profecía, Jesucristo está pidiendo el burrito. Y el versículo 4 de ahí dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Los cumplimientos, hermanos, los días, los tiempos. Y uno se pone a pensar, ¿pero por qué? Otro se pone a pensar, ¿pero qué pasó? ¿Por qué este día? ¿Por qué es aquello? ¿Por qué sucedieron 400 años de silencio? Si no hubieran esos 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿cómo se explicaría la profecía dada de 483 años? Entonces, todo lo tiene ya marcado nuestro Dios. Él es el soberano. Él es el que conoce todo. Él sabe qué día se fue dicho, él sabe qué día Jesucristo va a entrar, y uno no cree en el control de Dios y los tiempos. Uno cree que son casualidades que llegan a suceder allá, hermanos, no es casualidad. Dios es el que está en control de todo tiempo. Ahora, en un burro, sentado sobre un burro, un rey sobre un burro. Mire, en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 33, está David hablando de su hijo Salomón, donde dice: tomen con ustedes los funcionarios de la corte, monten a mi hijo Salomón en mi propia mula y llévenlo a Gijón. ¿No? Menciona a Salomón montado en un burro el día que fue reconocido como el rey de Israel. O sea, era una práctica que sucedía en esos tiempos, en donde el rey era sentado sobre un asno, sobre un burro, ¿verdad? Y es donde él se iba. La mención de un burro se ajusta a la descripción del rey que sería justo y tendría la salvación gentil, ¿verdad? En lugar de montar para conquistar, Jesucristo montó un burro, dice, como un rey entraría en son de paz, ¿no? Él estaba entrando a Jerusalén en son en pacífica, ¿verdad? Él es conocido como el príncipe de paz. Ahora, hablamos del día, hablamos del burrito, porque Jesús viene sentado sobre él, lo que le gritaba la gente a Jesucristo. Otro cumplimiento de otra profecía, Salmo 118, versículos 25-26. Señor, dice, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor lo bendecimos. Lo que el pueblo le gritaba a Jesús era Hosanna. Hosanna, una expresión hebrea que significa salva, que es lo que dice el Salmo 118. Salva, que se convirtió después en una exclamación de alabanza. Bienaventurado el que viene en el nombre del Señor, le gritaba la gente, identificándolo aquí con el rey, con aquel que ha de traer la salvación, ¿no? Entonces, estos puntos proféticos, estas profecías cumplidas, están allí en nuestro Señor Jesucristo. Y esto simplemente va entrando. Y todas las demás profecías que se cumplieron a través de toda la semana. Otro punto que quiero mencionar acerca de la entrada era de que ahora Jesucristo estaba recibiendo alabanza, las alabanzas de sus discípulos. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús hasta este momento, hermanos, se había resistido a la alabanza y la adoración. Pero ahora, en esta entrada, la está aceptando. Si ustedes recordarán, cuando él estaba con los endemoniados, ¿verdad? Liberando a los endemoniados de Gadareno, ¿verdad? Allá en Marcos 1:34, el Jesucristo mismo le dijo a los demonios: callen, dice, porque no es tiempo todavía. No es tiempo de que la gente conozca quién soy yo. Jesucristo sabía quién era, los demonios sabían quién era, pero no era el tiempo de que el pueblo lo reconociera todavía. Así que les dijo: cállense, váyanse a los puercos, ¿verdad? Bueno, así. Luego le dijo a su mamá, ¿verdad? En las bodas de Canaán, le dijo allá, ¿verdad? Cuando convirtió el agua, y se la convirtió en vino, le dijo a la mamá, le pidió que le hiciera este milagro. Y le dice: mujer, ¿por qué me pides esto? Dice: tú bien sabes, dice, que aún no ha llegado el tiempo, dice. Así que a la mamá le estaba diciendo: no es tiempo todavía, haz el milagro. Pero le dice: todavía no. Luego, después, al joven rico le preguntó a un joven, dice, que ¿por qué me llamas bueno? Dice. En otras palabras, solo hay uno bueno y ese es Dios. En otras palabras, no me refieras a mí todavía como bueno, como Dios. Todavía no. El tiempo no es todavía. No es todavía el tiempo. Pero ahora, en esta entrada triunfal, ahora sí está recibiendo la alabanza. Ahora sí está recibiendo la adoración. Ahora sí está recibiendo esta adoración. Evitó hasta este momento el enfoque mesiánico a lo largo de su ministerio terrenal hasta ahora, ¿verdad? En la entrada triunfal, Jesús dijo que si las personas no le alaban como el Mesías, entonces haría que las piedras, dice, gritarían, ¿verdad? Y lo adoraran. Así que hasta este momento no, pero a partir de ahora, de este momento sí. Jesús sabía que este era el tiempo profetizado por el profeta o por Daniel en el capítulo 9. ¿Verdad? Una entrada triunfal, hermanos, no tan sencilla como parece ser. Luego después, la gente le grita alabanza, la gente le empieza a tirar lo que son, o poner en el suelo las ramas de palma, ¿no? Las ramas de palma, hermanos, que Juan 12:13 dice, tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo. Las ramas de palma son un símbolo de victoria, de triunfo, de paz, de vida eterna que se originan en el antiguo mundo mediterráneo. Ese era el simbolismo de traer las hojas de palma y tirárselas a los pies para que Jesucristo pasara sobre ellas, porque estaban recibiendo, estas palmas representaban la victoria que iban a recibir, el triunfo que estaba por venir, la paz y la vida eterna que Jesucristo les estaba ofreciendo. Así que, ¿por qué palmas? Por este sencillo. ¿Por qué un burro? Porque ya estaba profetizado. ¿Por qué le gritaban ahora esto? Entonces así. La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo. La entrada triunfal, hermanos, de Jesús en Jerusalén fue alabada por muchos, ¿verdad? Recibió mucha adoración. Los que creyeron en Él y aún los que no creían en Él también lo andaban alabando, ¿verdad? Le gritaban Mesías, le gritaban toda exaltación a Él. ¿Por qué? Porque los que no lo conocían, creían que Él era el liberador, el Mesías de ellos, que los iba a liberar del Imperio Romano. Ellos creían de que Jesucristo había venido para que Él pusiera a fin el gobierno, esa tiranía del gobierno romano. Entonces, los discípulos y los creyentes de Jesucristo lo adoraban y le gritaban el Mesías, porque Él era el espiritual, el Mesías, el gobernador de sus vidas, el creador del mundo que había venido, ¿verdad? Y lo estaban reconociendo. Y los que no los conocían como Dios creían que era un revolucionario por allí que les iba a ayudar a ellos a matar a Herodes, a matar a César, y por fin, ¿verdad?, iban a tener fuera ese imperio, y el Imperio Romano. Y cuando no sucedió eso, lo del gobierno, lo político, ¿verdad? Nos damos cuenta que estas alabanzas del Mesías y de la Hosana después se transforman en crucifíquenlo. Crucifíquenlo. La misma persona le empezaron a gritar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que no era el revolucionario que había venido a liberarlos a ellos. Y al sentirse defraudados, ¿qué es lo que le dicen? Crucifíquenlo, ¿no? Todo esto estaba sucediendo, y en este domingo, hermanos, el aire se llenó de alabanza y adoración, de esperanzas y felicidad, honor y gloria, pero esto no duraría. Esto no duró así. Porque este fue domingo. El siguiente día, lunes, Jesucristo va al templo, ¿verdad? ¿Y qué se encuentra en el templo? Se encuentra en el templo y ve, dice, allí los cambiadores de dinero, los que están cambiando el dinero, y dice, y empieza a él, dice, Jesús va al templo y despoja a todos los que están cambiando el dinero, toma sus mesas y las tira por todo lugar. ¿Por qué? Hermano, las monedas con que la gente venía al templo venían con la imagen de César, ¿verdad? El presidente, se puede decir, sus monedas ahí tienen la imagen de un presidente, ¿verdad? Y los que tienen de 1,000, pues, esas yo no las conozco, ¿verdad? Las de $1, ¿verdad? George Washington, es muy común entre él y yo, ¿verdad? Pero las de cantidad, todas las cifras tienen un presidente, una cara. Bueno, pues, traer una cara, ¿verdad?, de un emperador romano al templo, con esa imagen, era considerado idolatría. Entonces ellos recibían, los cambiadores aquí de dinero, recibían las monedas de las personas, del pueblo, y las cambiaban por monedas del templo, para que ahora pudieran usar estas monedas dentro del templo. Pero no era uno por uno, era uno por 20, ¿verdad? 20 monedas de ellos por una moneda del templo. Era un desastre. Se estaban aprovechando. La pobre gente apenas tenía para comer, apenas tenía, y venían ellos con toda fe al templo a querer comprar o dar ofrendas, y no podían porque mire cómo los dejaban, ¿no? Y luego aparte venían los granjeros, ¿verdad? La gente con sus sacrificios, ¿verdad? Venía con sus borreguitos, con sus pichoncitos, con las aves y el sacrificio que ellos venían aquí, y lo que tenían que hacer es llevar ese animalito y presentárselo a uno de los sacerdotes del templo. Entonces ellos se los venían y se los presentaban a los sacerdotes, y los sacerdotes tenían que inspeccionar el animalito para que fuera un sacrificio sin mancha, ¿verdad? Pero daba la casualidad que todo lo que traían venía con una mancha. Entonces le dicen ellos: no, no puedes usar este, esto se va para acá, ustedes vayan al departamento allá donde pueden comprar animalitos del templo, ¿verdad? Entonces, esos sí están sin mancha. Pues allá iban los pobres a comprar al 1 por 50, ¿verdad? Entonces, se estaban aprovechando también de allí. Los sacerdotes del templo se estaban aprovechando y querían, y en vez de ayudar al pueblo, lo estaban, se estaban aprovechando de todo ellos. Viene Jesucristo, ve todo este pecado, todo lo que está sucediendo. ¿Usted cree que se quedó con las manos cruzadas? Obviamente no. Por eso se le dio su ira justa, ¿verdad? Una ira justa, justificada por todo el maltrato que estaban haciendo los sacerdotes del templo. ¿Y quién se estaba lucrando de todo esto? El sumo sacerdote Anás, ¿verdad? Guarden ese nombre porque ahorita va a caer ahí en encaje, ¿verdad? El sumo sacerdote se estaba haciendo rico de todo esto, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Entonces vemos cómo esta injusticia Jesucristo no la acepta y pone allí. Lo que hace es de que este Anás y Jesucristo ya se ponen así. Bueno, más Anás, no Jesús, ¿verdad? Ya después el sumo sacerdote ya no ve a Jesucristo como cualquier otra persona. Ahora ya busca la manera de cómo deshacerse de él. ¿Qué sucede? Este fue el lunes. Ahora, al jueves. Los voy a pasar un poquito rápido. Fast forward. Al jueves. Cuando Jesucristo es capturado en el jardín de Getsemaní, ¿no? En el jardín de Getsemaní viene todo. Escuchaba las cifras, hermanos. Dicen que venía like a medio batallón, ¿verdad? Que eran como 600 soldados a capturar a Jesucristo. 600, ¿no? Se veía el temor que tenía los gobernadores romanos, ¿verdad? De este hombre, Jesucristo. Pero ahí vienen y lo capturan, y luego empieza, hermanos, el acto más insidioso de todo lo que pudo haber pasado. Solamente al tomar este paso atrás y ver todo lo que sucedió, solamente se puede ver que era Satanás el que estaba detrás de todos estos movimientos que empezaron a hacer con nuestro Señor. Es capturado en Getsemaní el jueves en la tarde, en la noche, ya por anochecer. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, es lo mismo que repetí yo. Empieza una serie de juicios contra el Señor Jesucristo. 6 juicios tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Y empezó con, ¿sabe con quién? O ustedes estuvieron en el primer servicio. Empezó con el sumo sacerdote Anás. Porque se dieron cuenta de que de seguro este Anás lo va a deshacer, ¿verdad? Lo va a triturar al Señor Jesucristo. Lo llevan a la medianoche, lo llevan allá a la casa de Anás. Y le empieza Anás a hacer un montón de preguntas, el primer juicio a Jesucristo. Y le empieza a decir qué es lo que haces, qué es lo que andas haciendo. Porque esto, lo que esperaba Anás es de que Jesucristo mismo se incriminara y se echara la culpa. Y Jesucristo mismo le dice: si yo no he hecho nada malo. Dice: ustedes me han escuchado a mí hablar en el templo. Y si yo hubiera dicho algo malo, ya me hubieran arrestado. ¿Por qué ahora vienes conmigo y me empiezas a hacer todas estas preguntas? Pues se ofendió Anás porque quedó así. Viene uno de sus guardias y ¡fush! Abofetea a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, al sentirse prácticamente avergonzados, Anás de no pudo contestar, y Jesucristo no se iba a estar echando la culpa a él mismo, dice, lo que vamos a hacer es que te vamos a mandar, dice, como el sumo sacerdote Caifás. Ahí está el segundo juicio. Ahora, Caifás, hermanos, es el yerno de Anás. Está casado con la hija de él, de Anás, ¿no? Entonces, en el tiempo, hermanos, cuando el sumo sacerdote era elegido, el sumo sacerdote es elegido por vida. Pero lo que pasó es que con Anás, como vio los gobernantes romanos, empezaron a ver de que este hombre estaba haciéndose más rico, más fuerte, más poderoso, más influencial. El gobierno romano puso mucha presión en él para que se saliera de sumo sacerdote y pusieran a otro. Y ahí empezó la rotación de sumos sacerdotes. Pero sacaron a Caifás. Entonces dijo, ok, yo me bajo de mi puesto, pero entonces vamos a poner a mi yerno. Como quien dice, todavía estaba manipulándolo. Pero también lo llevan de Anás, lo llevan a Caifás, ¿no? Y ahí en Caifás, Caifás empieza hacerle también una serie de preguntas, ¿verdad? Allí en Mateo 26, 59-60, dice, los jefes de los sacerdotes y el consejo, ¿verdad? Los jefes de los sacerdotes, el sumo sacerdote y el consejo, que era el Sanedrín, que era el cuerpo legal de aquel entonces, en pleno buscaban alguna prueba falsa contra Jesús para poder condenarlo a muerte. No encontraban ninguna. Dice, pero no la encontraron, a pesar de que presentaron a muchos falsos testigos. So, buscaron a falsos testigos que vinieran y le dijeran y testificaran contra Jesucristo. Ni los falsos testigos podían tener su historia correcta. No concordaban con lo que Jesús había dicho, con que no dijo que dice que va a destruir el templo, dice, pero que dice, y luego dice que lo va a reconstruir en 3 días, dice el otro. Pues, pero usted y yo sabemos que no era el templo físico, está hablando de él mismo, ¿verdad? Que él va a resucitar al tercer día. Entonces dice, Caifás le habla y le dice de que, ¿acaso eres tú te dices llamar el Hijo de Dios? Dice, pues tú lo has dicho. Dice, ¡oh, blasfemia! Dice, él se dice llamar el Mesías y se rasga los vestidos, se los rompe y todo eso. Y lo despiden por el momento, ¿no? Pero después en la mañana, el amanecer, lo vuelven a llamar otra vez. El mismo Caifás y el Sanedrín, ¿no? El Sanedrín y el sumo sacerdote se reunieron nuevamente para confirmar lo que Jesucristo está diciendo. Si eres el Cristo, dice, dínoslo. Si eres el Mesías, dínoslo. Jesucristo le dice, tú lo has dicho, yo no. Dice, tese, muerte, condena de muerte. Y como los judíos no pueden condenar a ningún otro judío a muerte, lo tuvieron que mandar a los romanos. ¿A con quién? Con Poncio Pilato, ¿no? Juicio número 4, ¿no? El cuarto juicio. Déjeme decirle, no han dormido. Todo está sucedido a través de toda la noche. Ahorita están en la mañanita, allí en la casa de Poncio Pilato, ¿verdad? Y ahí con Poncio Pilato, prácticamente él hablando con Jesucristo, le dice, no encuentro una base, un cargo, dice, en contra, dice, de este hombre, dice. ¿Qué quieren que haga? Yo no lo veo culpable. ¿Por qué quieren que lo mate? Dice, yo, hablando con él, yo no encuentro nada de qué, ¿verdad? Entonces, al darse cuenta que Jesucristo era de la provincia de Galilea, dice, ah, Galilea no está bajo mi jurisdicción, es de Herodes, mándalo con Herodes. Juicio número 5, ¿verdad? Dio la casualidad que Herodes estaba en Jerusalén, ¿no? Así que no tuvo que ir hasta Roma, a ningún lugar, allí mismo. Todo esto está sucediendo ahí, como que de una casa a otra casa, a otra casa, a otra casa. Se encuentra ahora enfrente de Herodes, ¿verdad? Y luego ahí en Lucas 23:8 dice, cuando Herodes vio a Jesús, se sintió muy complacido porque durante mucho tiempo había querido verlo. Ay, ay, pero no era para eso, hermanos. Por lo que había oído sobre él, esperaba verlo para que él realizara algún tipo de señal. En otras palabras, como un espectáculo. Él quería ver, es un mago, ¿verdad? Y Herodes quería ver qué trucos tenía este Jesucristo, ¿verdad? Al llegar Jesucristo con Herodes, y él no complacerlo en nada, se enoja a Herodes, se burlan del Señor Jesucristo, lo golpean, lo abofetean, le rompen su ropa, le ponen un una púrpura, ¿verdad? De vestido real, dice, te dices llamar el Mesías, ponte esto, y ahí se están burlando, lo escupan y todo esto. Entonces lo que hace Herodes, dice, tómalo, dice, y lo regresó a Pilato, que es el juicio número 6. En el juicio número 6, de vuelta está allí con Pilato. Ve todo lo que ha pasado, ¿no? Y luego dice ahí en Lucas 23, de los versículos 13 al 17, dice, Pilato entonces se reunió a los jefes de los sacerdotes, a los gobernantes del pueblo, y les dijo, ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión entre el pueblo, pero resulta que lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. Y es claro que tampoco Herodes lo ha juzgado culpable, puesto que nos lo devolvió. Como pueden ver, no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. ¿No? Esto es lo que Pilato le dijo esta última vez que lo vio allí. Entonces, Pilato, no queriendo matar a Jesucristo, el sumo sacerdote de allí, Anás, ¿verdad? El sumo sacerdote de allí dice no. Y dice allí en Marcos 15, 9 al 11, dice, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Hace la pregunta Pilato. Replicó Pilato, porque se daba cuenta que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Dice, pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. Entonces, vemos que los mismos Anás y Caifás, todos ellos ahí, demandaron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, para las 9 de la mañana, Jesucristo ya estaba siendo crucificado. 9 de la mañana, ¿ok? Todos estos eventos, todos estos que pasó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Eran injustos. Estaban fuera de lugar, eran ilegales, ¿verdad? Todo lo que sucedió, simplemente estaban mal. Iba en contra de todas las leyes que se habían establecido, o entre todas lo lógico, lo moral, lo ético, todo estaba fuera de lugar. Mas Jesucristo lo hizo por usted y por mí, ¿no? Él pagó ese precio por usted y por mí. Cada acción que ocurrió esta noche, ¿verdad? Violó, como les digo, las leyes de justicia, las leyes de verdad, la equidad, la imparcialidad. Todas estas fueron arrojadas fuera de la ventana. Todas, ¿verdad? Por ejemplo, ningún juicio penal se puede hacer en la noche, hermanos. Era ley de ellos. ¿Cómo es que vas a organizar un juicio y tenerlo a medianoche, a la madrugada? No era legal. Los jueces que condenaban a los criminales tenían que tener un día de cuando dan el orden de ejecución a cuando se iba a llevar a cabo. ¿Para qué? Porque en medio de ese día ellos iban a tener que ayunar. Porque mandar a alguien a la muerte no era cualquier cosa. Era algo serio, era algo pesado. Entonces, condenar a alguien a la muerte no lo podían hacer de un día para otro como lo hicieron con Jesús. Tenía que haber un día de lapso para estar orando y ayunando, ¿verdad? De buscar la dirección de Dios. Necesitaban tener testigos creíbles que testificaran contra Jesucristo mismo. Se buscaban a falsos testigos para buscarlo. Y aún eso no les salió bien. Tenía Jesucristo que tener una defensa. ¿Quién lo estaba defendiendo? Nadie. Solamente había acusación tras acusación y no tenía él la defensa que se le debía si esto hubiera sido un juicio justo, ¿verdad? Los juicios se llevaron a cabo en la casa de los sumos sacerdotes, no en una sala de corte. Cuando fueron con Anás, Anás abrió la puerta y ahí tuvieron la interrogación. Después de allí lo van con Caifás, y Caifás lo tuvieron ahí en el porche, ¿verdad? Entonces no habían en esos lugares, no era nada de formal, no era nada legal, no había en donde lo hicieron. Hermanos, no hubo acusación, no hay acusación porque no hubo ningún delito cometido. Por eso no lo podían culpar. Por eso tuvieron que hacer todo ilegal. Por eso tuvieron que buscar a falsos testigos, porque nada de esto era correcto. Solo había un fiscal en lugar de un juez y un jurado. No había ni siquiera un juez justo o un jurado que estuviera escuchando el caso para ver si se iba a condenar a muerte o no. Hermanos, sobre todo que cuando sucedió todo esto, era el tiempo de la celebración de la Pascua. Nada podía llevarse a cabo en ese tiempo. Nada puede llevarse a cabo. Prácticamente todo se cierra en celebración de esta Pascua, pero allá andaban haciendo todos estos trámites legales. Todo esto lo hizo Jesús por usted y por mí. ¿Ves cómo le digo? ¿Ven cómo le digo que cuando nomás lo leemos así, perdemos todo? Que ahora cuando vemos a Jesucristo y hemos escuchado todo lo que Él pasó y sucedió y fue culpado, abofeteado, insultado, todo por nosotros, hermanos. Como que la cruz nos da otro significado. Mire, Jesús fue perfecto. Nunca cometió ningún crimen, sino siendo simplemente inocente. Ese era el único crimen de Él, ser inocente. Los mentirosos serían los únicos que podrían condenarlo. Los mentirosos. Y aún así, conociendo todo esto que se le acusó, todo esto de lo que hizo, nos dice Isaías 53:7, maltratado y humillado. Ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Ese es el amor de Cristo para usted. Ese es el amor que lo llevó a la cruz del Calvario. Él podía, dijo mi hermana hoy en la mañana, Él podía haber enviado una legión de ángeles para liberarlo, para ayudarlo, y Él estaría plenamente justificado a hacerlo. Él podía enviar a toda esta multitud de ángeles a matar a toda la humanidad, y aún así sería un Dios justo y un Dios bueno, porque lo estaban matando y falsamente. Pero no lo hizo. No lo hizo. Como dice la palabra aquí, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Hermano, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado hoy, es solo el comienzo de cuánto tuvo que pagar Jesús para poder estar unidos, para que tú y yo podamos estar unidos con Dios. Porque realmente el castigo, la tortura, aún no ha empezado. Aún no ha empezado. Lo que tenemos que darnos cuenta, hermanos, ya para terminar. Jesús pagó un gran precio por ti. Jesús pagó un gran precio por mí. Él no tenía que hacerlo. Él es digno de toda adoración, de alabanza, honor y toda gloria. Sin embargo, Él sufrió y soportó gran dolor y agonía solo para que un día pudiera ser salvo de las garras del pecado. Él envió, Él vino triunfalmente a través de las puertas de Jerusalén un día. Y hoy quiere entrar por tus puertas en tu corazón. La pregunta es, ¿lo recibirás o lo crucificarás? Inclinen su rostro.